en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. En una ocasión, un joven aspirante a músico pidió a Wolfgang Amadeus Mozart que le dijera cómo había de componer una sinfonía. «Tú eres muy joven», le contestó Mozart, «¿por qué no comienzas con baladas?». El intrépido compositor, en ciernes, se apresuró a replicar, «Usted compuso sinfonías a los 10 años». «Sí», respondió Mozart, «pero yo no pregunté cómo se componían». Una de las cualidades más dignas de admirar en los jóvenes músicos, cantantes y compositores cristianos es su deseo de innovación y el atrevimiento que muestran al desarrollar sin ambages ni complejos los más diversos estilos musicales contemporáneos. Ahora bien, como le mostró sabiamente Mozart a aquel joven, no todos tienen las mismas capacidades ni tampoco las mismas oportunidades, ni todos muestran la misma dedicación. Por ello es importante que, por un lado, cada joven compositor, músico o cantante reciba el apoyo y motivación necesarios, y por otro, que también ellos sean sensibles a los consejos y a la orientación que puedan recibir de quienes, con sinceridad, quieren verles caminar por el terreno de la excelencia y rumbo a la madurez espiritual al mismo tiempo. Es así como la pasión que sienten por la música estará bien enfocada, lo cual se podrá traducir en un abanico de oportunidades que, a buen seguro, Dios les brindará en el transcurso de sus vidas, para poder ejercitar los talentos que él mismo les ha entregado. Es cierto que en no pocas ocasiones habrán topado con más de un obstáculo para poder ejecutar este tipo de música dentro de las iglesias, aunque cada vez menos, pero seguro existen otros foros y espacios donde determinados estilos pueden expresarse quizás con mayor libertad, como conciertos al aire libre, salas juveniles, etc. Sin ánimo de entrar en polémicas respecto a los diversos estilos de música, si estos gustan o no, o si son apropiados o no lo son en el ámbito cultico evangélico, polémicas estas que, dicho sea de paso, por lo general resultan poco provechosas y mayormente conducen a agudizar un distanciamiento o brecha generacional cada vez mayor entre buena parte de nuestros jóvenes y sus predecesores, por ello es que hoy no andaremos en discusiones vanas y superfluas. Al fin y al cabo, en la Iglesia del siglo XXI se está levantando una nueva generación de adoradores que ama a Dios y que anhela servirle, que mira más allá del estilo o las formas de adoración, del color de la piel o de la denominación o de la cultura, porque a pesar de las diferencias, miran lo que Dios mira y lo que para Dios cuenta en definitiva, un corazón íntegro y agradable a Él, el corazón de un adorador. Hoy en Tertulia la música cristiana moderna.
Del sol, espero en algo mejor. Todos los días se multiplica la malicia, se escuchan mentiras, aumenta el rencor. Otra familia cayó en división, espero en algo mejor. Solo hay una esperanza, una solución que pueda el mundo cambiar y vidas transformar. Miremos hacia el cielo, esperando un milagro. El amor de Dios por todo el mundo, que llueva, que toque los corazones bien profundo, que llueva la vida y la alegría, que llueva la paz y la armonía, que llueva, que llueva, que llueva y que llueva, ya, ya. Nosotros podemos hacer el esfuerzo, viviendo una vida de paz y amor, curando heridas, sanando dolor. Queremos un mundo mejor. Abre tus brazos y abraza a tu amigo en la calle. Saluda al vecino que está en el balcón. Sal con los niños y juega fútbol. Queremos un mundo mejor. Solo hay una esperanza, una solución que pueda el mundo cambiar y vidas transformar. Miremos hacia el cielo, esperando un milagro de Dios. Que llueva, el amor de Dios por todo el mundo. Que llueva y que toque los corazones bien profundo. Que llueva la vida y la alegría. Que llueva la paz y la armonía. Que llueva, que llueva, que llueva, que llueva. El amor de Dios por todo el mundo. Que llueva, que toque los corazones bien profundo. Que llueva la vida y la alegría. Que llueva la paz y la armonía. Que llueva, que llueva, que llueva y que llueva. Ya, 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 que llueva.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva edición del programa En Tertulia. Aquí estamos con todos vosotros en directo desde los estudios centrales de Onda Paz en Barcelona. Y como hemos comentado en la introducción al programa, hoy vamos a hablar de un tema muy actual, un tema realmente interesante, la música cristiana moderna. Vamos a contar para ello aquí en el estudio, como es habitual, con nuestro colaborador, el biblista Luis Biern. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Un tema interesante.
Apasionante, ¿no? Y además entran tres términos que habría que analizar, porque música, cristiana y moderna. A veces no todo lo que se presenta como música es música, ni como cristiana es cristiana, ni como moderna es tan moderna, ¿no?
Bueno, pues trataremos de desmenuzar un poquito todo eso, Luis. También contamos aquí en el estudio con tres invitados especiales, tres hermanos que nos están acompañando de diversas congregaciones, pero que están unidos en un mismo proyecto, en el proyecto precisamente que da nombre al título del programa de hoy, Música Cristiana Moderna. Daniel Miragal, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues háblanos un poquito de ¿qué dedicáis a hacer en el Ministerio de Música Cristiana Moderna? ¿Cómo nació esta idea? Cuéntanos un poquito así rápidamente antes de entrar de lleno.
Bueno, la idea inicial fue simplemente un programa de radio en una emisora evangélica de Barcelona, y la cosa ha ido creciendo hasta tener ya tres apartados. Uno es organización de conciertos, otro es pues el programa de radio que sigue funcionando, y otro es la edición de un boletín de noticias musicales vía email. En esas áreas trabajamos, y bueno, con un objetivo muy claro, que es promocionar, dar a conocer la música cristiana de todo el mundo, a toda la gente.
Muy interesante. También contamos con Isaías Rodríguez. Buenas tardes, Isaías.
Hola, buenas tardes.
¿Eres miembro de la iglesia?
Bueno, asisto a la iglesia de Castelldefels.
De Castelldefels. Muy bien. Sí. ¿Qué te parece este proyecto?
Pues la verdad es que, bueno, antes lo contaba Dani, él empezó con el programa en el 2001.
2001, finales, sí.
Y bueno, pues ya son 6 años y
en marcha.
Primero con el programa, luego luego hicimos el boletín, ahora con los conciertos. Y bueno, pues esperamos que siga adelante y que vaya todo bien.
Claro que sí. Y también tenemos a Daniel Menezo. Buenas tardes, Daniel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un hermano de la iglesia de la calle Cantabria, ¿me dijiste?
Sí, señor.
Pues cuéntanos un poquito, ¿qué quieres decirnos de entrada a los oyentes de la emisora acerca de música cristiana moderna?
De entrada, lo que digo siempre, la música cristiana moderna no existe. Parece un contrasentido, pero es cierto.
Empezamos bien.
La música cristiana en sí no existe, porque la música, al ser un ente intangible que no puede tomar decisiones, no puede ser cristiana. Lo que sí que existe, y espero que hablemos a fondo en el programa de hoy, es música hecha por cristianos.
Ajá.
Y eso sí que existe, y tiene un contenido, y tiene una forma, y tiene una calidad, y tiene un mensaje que es distinto a cualquier otro mensaje, ¿no?
Muy interesante esa reflexión, Luis, que ya ha aclarado lo que tú decías al principio.
Un poco en la línea de definir las cosas bien desde el principio.
Muy bien, pues es interesante. Una pregunta que tenemos, como es habitual también en este programa, para todos los oyentes. Si deseas participar en nuestra encuesta en esta semana, te planteamos la siguiente cuestión. ¿Qué importancia tiene para los jóvenes cristianos en general el poder contar dentro del ámbito evangélico con alternativas a la música secular? Y como siempre, te presentamos 4 opciones posibles. La respuesta A sería ninguna, porque a los jóvenes cristianos les gusta más la música secular. La B, es indiferente que escuchen música secular o cristiana, siempre que sea de calidad. La C, es muy importante porque de esta manera se puede contrarrestar en buena medida la presión y la influencia que el mundo pretende ejercer sobre ellos a través de la música. Y la cuarta opción, la D, sería a los jóvenes cristianos no les gusta la música. Pues ahí son, ahí tenemos esas 4 opciones posibles. Para participar, recuerda, en tertulia7@hotmail.com, a través del correo electrónico, en tertulia7@hotmail.com. Si quieres a través del teléfono, puedes participar mediante el 93-246-6797. Y una nueva fórmula que nos dijo Grace, nuestra técnico, la última semana, fue a través de un SMS, que puedes colaborar también, opinar, mandando un SMS con la palabra OP, OP, ya me dirás lo que significa OP, OP mayúscula, seguido de tu comentario al 5758, es decir, puedes poner OP, A, B, C o D, según tu opción, y mandarlo al 5758 vía SMS, desde el teléfono móvil. Fíjate las nuevas tecnologías, Luis, lo que hacen,
Sí.
Es impresionante. Pues seguimos entonces con el programa adelante. Enseguida vamos a comenzar nuestra tertulia. Vamos a comenzar hablando del Ministerio Música Cristiana Moderna con nuestros invitados. Y recordaros también, hermanos, a todos los que nos escucháis en Alicante, a través de Ondas Amigas, os damos una cordial bienvenida en Alicante, en Benidorm, en Elche. También a los que nos estáis escuchando en Barcelona, por supuesto, en Girona, en Tarragona y en Lleida. A todos os queremos saludar cordialmente, sin olvidarnos de los que nos estáis sintonizando a través de internet en www.ondapaz.fm. Bienvenidos a todos al programa En Tertulia. Repetimos, hoy tenemos el tema Música Cristiana Moderna.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Los jueves, desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia. Bien, aquí estamos ya de vuelta con todos vosotros y vamos a comenzar, pues como corresponde, presentando de forma más amplia, más profunda, el ministerio que hoy tenemos aquí en Tertulia, Música Cristiana Moderna. Daniel Miragal, háblanos un poquito acerca, ya nos has dicho antes, han dado una pincelada de cuál es la visión y cómo nació este ministerio, pero ampliemos un poquito todo esto.
Sí, por supuesto.
A los siguientes.
Mira, como son tres áreas de trabajo, aunque el objetivo fundamental es promocionar la música hecha por cristianos, como decía mi tocayo Dani, al final cada parte de nuestro proyecto, de nuestro ministerio, funciona con un objetivo, subobjetivo, si se puede, se me permite el término. El programa de radio, lógicamente, es poner la música, explicar, además, como la mayoría de la música que ponemos está cantada en inglés, pues se traducen las letras, en eso Daniel Menezo se ocupa, y se explica el mensaje, de forma que no se oiga simplemente la música, sino que el mensaje quede claro.
Tenéis un programa de radio,
sí.
Radio Bonanova.
Radio Bonanova, sí.
No hay ningún problema en
decirlo. Sí, bien.
Radio Bonanova, ¿qué frecuencia?
107.1
de
Barcelona.
En Barcelona. Muy bien. Sí. ¿Y qué días emites el programa?
Los lunes de 9 a 10. Cada lunes de 9 a 10.
Muy bien.
Entonces, el programa de radio tiene el objetivo este, ¿no? El dar a conocer, lo que comentábamos un poco ahora fuera de emisión, pues... la cantidad de grupos que hay fuera de nuestro alcance, normalmente, que además no se puede comprar esa música en las tiendas habituales, sino por internet, es la única manera, y vamos a descubrir un mundo nuevo ahí, porque es inmensa la cantidad de grupos solistas que hay, de una calidad tremenda. En cuanto al programa de radio, luego Isaías tuvo un día la idea, brillante idea, de realizar un boletín de noticias de todo ese mundo de música internacional cristiana y hacerlo de forma gratuita. Mandarlo vía email a toda la gente que quiera y bueno, que es la manera de estar al día de todo lo que ocurre en la escena de la música cristiana internacional.
Isaías, ¿cómo se te ocurrió esto de hacer un boletín de música íntegramente cristiana? Porque, como hemos dicho también fuera de antena, hay muchos jóvenes cristianos, creyentes, que ignoran el amplio elenco de cantantes, compositores, músicos cristianos.
Sí, ¿verdad? Sí, la verdad es que hasta que digamos que no empiezas a investigar, a buscar, si no lo desconoces básicamente porque si escuchas la radio comercial, no cristiana, ahí no sale nunca nada, no ponen nada. Entonces, yo al principio me encargaba de ir pasándole a Dani información para hacer los guiones del programa y tal. Entonces, hubo un momento, coincidiendo además con una edición de Joven Evan, que fue la primera vez creo que fuimos, pues dijimos, vamos a buscar alguna cosa para atraer a la gente también. Entonces, pues decidimos probar de hacer un boletín informativo, y pues en el que ponemos noticias de música cristiana, ponemos las novedades discográficas que van saliendo, entrevistas, reportajes, un poquito es pues lo que encontramos que puede parecernos interesante para que la gente conozca que hay música cristiana y buena y de calidad fuera de nuestras fronteras, porque básicamente lo que tenemos es música internacional y bueno, es una manera de que conozcan lo que se mueve fuera.
¿Este boletín es accesible a cualquier persona?
¿Quién lo puede recibir? Lo mandamos por correo electrónico, con lo que lo único es que nos tienen que hacer llegar su mail. Entonces,
¿cómo se puede hacer?
Sí, la dirección a la que lo pueden mandar, o sea, mandan un mail a la dirección MCM Noticias,
en catalán.
Uh-huh. Es en catalán el boletín.
No importa.
@hotmail.com. Entonces, mandan un mail a esta dirección pidiéndolo y cada mes gratuitamente se lo enviaremos. También ahora, hace nada, un par de semanas igual, hemos estrenado un blog, página web todavía no, pero bueno, un blog. Bueno. Entonces, el blog es mcristianam.weblog.net. Entonces, allí, ¿te lo repito?
Sí, sí, por favor.
mcristianam.weblog.net. Entonces, en este blog pues estamos metiendo la información relativa a los tres ámbitos de música cristiana moderna, y también allí ya está la dirección de correo electrónico donde pueden pedir el boletín.
Muy bien. Tenemos, por tanto, un programa de radio que se emite cada semana. Tenemos un boletín de noticias que se diseña mensualmente.
Mensualmente y se distribuye gratuitamente.
Exacto. Y tenemos... En tercer lugar,
algo de lo que va a hablar Dani Miragay, que es el tema de organización de conciertos. Yo llevo el programa de radio.
Ah, pues bueno, entonces aquí hemos alterado los papeles. Es
que inicialmente el programa lo hacía yo, Daniel Miragay. Hasta que conseguí engañar a Daniel Menezo para que me sustituyera.
El verbo estupendo. Engañar es correcto.
Pues iba a hacer una pregunta antes en relación con el programa de radio, precisamente. Mm. Dani, ¿cómo ha reaccionado la juventud cristiana? ¿Cómo han reaccionado los oyentes en estos últimos tiempos, desde que realizáis el programa, a esta novedad, ¿no?, de presentar tantos compositores y músicos cristianos?
Pues mira, había un chiste un poco duro que decía que era lo peor, ¿no?, si la ignorancia o la indiferencia. Y el otro respondía, dice, pues ni lo sé ni me importa. Bueno, pues básicamente la juventud cristiana reacciona de esta manera. Es decir, no sé si existe música cristiana, pero si existe no me importa. Es decir, los conciertos tienen una asistencia mínima, poca gente escucha el programa de radio, y de los que escuchan el programa de radio no tenemos ningún tipo de input. Es decir, se les llama pidiendo, o sea, se les sugiere que hagan sugerencias, comentarios, que expresen sus opiniones, incluso se hace un pequeño obsequio por participar, y bueno, sabemos que alguien nos escucha, pero no sabemos quién. Entonces, es un poco triste el desconocimiento que hay, porque es bastante normal, ¿no?, que en un país como el nuestro pues no tengamos una infraestructura y unos medios como disponen otros países para promocionar la música hecha por cristianos, pero sí la indiferencia de las personas que realmente saben que existe una opción con una calidad impecable, que vende más discos incluso en el extranjero que artistas seculares, y que, sin embargo, bueno, a pesar de que saben que está ahí, pues tampoco reaccionan, ¿no? Es decir, no aprovechan los recursos, por así decirlo.
Es cierto lo que está diciendo Dani, que tenemos poco feedback con los oyentes, pero el poco que hemos tenido, básicamente en los años que hemos estado en Joven Evan, la poca gente que nos ha dicho algo, pero siempre ha sido de manera positiva. Es decir, pues... ahora he descubierto que hay grupos cristianos de música buena que me gustan, que pueden ser parecidos a los que escucho, que son grupos seculares, y veo que también hay grupos cristianos interesantes, y pues me interesa también. Tenemos poco feedback, pero el que hemos tenido también ha sido bueno.
Eso es muy importante. Es muy importante porque así se hace ver también la necesidad que hay entre nuestra juventud, la juventud cristiana evangélica, de conocer. El hecho de... realmente es un motivo añadido, ¿verdad, Luis? Para respaldar a un ministerio como este,
claro,
que está dándolo a conocer.
Yo cuando él hablaba del programa de radio, digo que esto se ve que es una cosa bastante generalizada, ¿no? La falta de respuesta, pues yo también tengo un programa de radio en Radio Bonanova, precisamente, con un hermano y amigo que es pintor, un pintor famoso, por lo menos en Italia, aquí en España no tanto. Y el programa se llama Escrito Está, es un programa basado en Jesús y la Biblia. Se puede llamar para hacer consultas, incluso ofrecemos Nuevos Testamentos y Biblias. Y bueno, la respuesta pues es la que decía, es de indiferencia o ignorancia. Yo no lo sé, ni me importa. Pero bueno, sí que me importa, pero no lo sé. O sea, los motivos misteriosos, ¿no?, de por qué la gente aquí en este país tan especial pues es tan reacia, ¿no?, a darse a conocer o llamar. A mí me gustaría hasta que me llamaran para decirme, oye, tu programa es que me indigna, ¿no? Es una porquería, ¿no? Esto que has dicho sobre Jesús, esto es una imbecilidad, ¿no? De verdad. Pero no, es el silencio, ¿no? Es el silencio más absoluto. Sí que ha llamado a alguna persona, que yo preguntando, pero una cosa muy ocasional, o sea, la respuesta es mínima. Y bueno, nada, que no os desaniméis por eso, porque estamos donde estamos y hay que trabajar.
Claro que sí. Tened por seguro que ahora se están escuchando muchísima gente. Claro. No es una hora prime time, también es cierto, pero este programa se reemite también el domingo, en la mañana. Entonces, tenemos una audiencia importante y gente que nos escribe aquí al programa en tertulia habitualmente. Claro. Y seguro que para proyectar el ministerio va a servir, desde luego. Y queremos transmitiros mucho ánimo, mucho aliento, Daniel, Isaías, Danieles, Isaías, y realmente creemos que hay necesidad de un ministerio como el de música cristiana moderna. Bien, la labor que estés haciendo entonces es de un poco de mecenazgo, sí, de amparar. Háblanos un poquito de los conciertos, sí, sí. Daniel.
Ese es el tema que tenemos actualmente como más candente, ¿no? Es la organización, un poco es lo que decías tú, somos mecenas, solo para el tema de los conciertos. Es decir, nosotros no somos productores de discos ni vamos a organizar grandes festivales. No, lo que queremos es, ya que tanto en el programa de radio como en el boletín, básicamente lo que tratamos es música cristiana internacional, porque buscamos precisamente esa promoción, ese descubrimiento y que la gente sustituya un poco en la medida de lo posible la música secular por la música cristiana, en la medida de lo posible. También fijándonos en lo que ocurre en otros países, en los que eso ocurre, ¿no? Pues queremos trabajar con los grupos nuevos, las bandas nuevas de nuestras iglesias, ¿no? Porque ahí sí que vemos un vacío. Y eso fue también un descubrimiento, un sufrimiento que yo personalmente tuve a lo largo de mi juventud. Yo pues tenía banda, todavía la medio tengo, y es muy duro ser músico cristiano.
Lo experimentaste en propias carnes.
Claro, claro, efectivamente. Y me ha marcado para toda la vida, seguramente. Esto lo que queremos es descubrir y ayudar a las nuevas bandas y solistas que hagan música moderna, actual, que pueda llegar a la gente joven de verdad, para que encuentren caminos en los que desarrollar su don, ¿no? Ellos ensayan, ellos componen y tal, pero al final todo se acaba en el local de ensayo, y eso es lo que queremos romper un poco. Y ahí es donde entra nuestro mecenazgo, a la hora de organizar conciertos para ellos. Ellos sin ningún coste, por supuesto, para ellos.
Justamente tenemos ahora a la vista uno de estos conciertos. Háblanos, el día 26 de mayo.
26 de mayo, sí. Es un sábado por la tarde, a las 7 de la tarde, si no me equivoco. A las 7. 7 y media, decía mal. Son tres grupos nuevos. Uno viene de Lleida y los otros dos son de Tarrasa. Todos cristianos. Además, otra cosa que me gusta siempre enfatizar es que nosotros pedimos que las letras de esos grupos, de esas bandas, hablen claramente o semi-claramente de Jesús. Lo digo porque hay muchos conciertos en Barcelona, de grupos de muchos estilos. No hace falta que nosotros organicemos más, hay música en Barcelona. Pero sí hace falta grupos que hablen claramente de Jesús y no se corten y digan, yo soy cristiano, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? Entonces, este concierto del 26 de mayo va en esa línea. Son tres grupos, uno es Vida, otro Resistencia 144, Vida hace un pop rock, Resistencia hace un ska punk, que es un estilo realmente difícil de encontrar.
Pues ya me dirás de qué va ese
sí,
estilo.
Sí, pues si vienes vas a disfrutar, porque vas a bailar incluso con esta.
Es que me he quedado ya un poco
sí.
Atrás.
No, no son radicales, gracias a Dios, no lo rompen, pero son muy majetes. Además, yo hablo con ellos y las letras son absolutamente bíblicas. Vamos, da
¿son
gusto.
De Lleida?
No, estos son de Tarrasa.
Ah, de
Vida
Tarrasa,
y Resistencia
perdón.
De Tarrasa. Y luego el Lyon Rock, pues efectivamente hacen rock, como ellos dicen, y hacen un hard rock muy potente y con unas letras muy claras también. eventos son de Lleida. Sí.
Por tanto, hay un énfasis en el mensaje, en el contenido de esas letras, ¿verdad?
Sí, sí, absoluto. Tanto en el programa de radio como en el boletín, como en los conciertos, buscamos no hacer las cosas por hacerlas, sino con un objetivo.
No, y esto es de admirar porque realmente así se evitan ambigüedades y confusiones que muchas veces se traducen en malas interpretaciones, incluso dentro del campo evangélico, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Así que, bueno, realmente es muy interesante. Por tanto, recuerden, día 26 de mayo, a partir de las 7:30, la sala...
Sala Razzmatazz 3.
¿Eso es, está en qué...?
En calle Pamplona. La sala Razzmatazz es bastante conocida, uh-huh, a nivel secular, al menos. Está en Almogávar, si no me equivoco.
Sí.
Pues en una esquina, la primera calle a la izquierda es esta Pamplona, uh-huh, y es una sala pequeña de Razzmatazz.
¿Algún teléfono de contacto por si algún joven tiene
sí,
interés?
Sí, en... yo puedo dar mi móvil y luego os doy la dirección del programa también.
Pues
el mío es el 615-83-7221. 615-83-7221. Y luego, lo mejor que pueden hacer, porque la sala no es muy grande, caben 200 personas, esperemos que vengan, o más. Uh-huh. Bueno, más no, porque no podía entrar, pero bueno. Quiere decir que lo mejor es mandar un email a nuestra dirección y decirme, pues, resérvame dos o tres. Y el nombre.
MCM Noticias.
Es mejor la otra, porque esa es para el boletín y tenemos mcristianam.
Ah, perfecto.
Arroba yahoo.es. mcristianam.
Vale.
Arroba yahoo.es. Ahí es el mejor sitio para reservar.
Muy bien.
Y ascenderán a su nombre en la taquilla, no habrá ningún problema.
Perfecto, pues esta es la manera de participar en este concierto el próximo 26 de mayo.
El precio son 6 euros, fíjate que...
Uh-huh. Sí, sí, asequible para cualquier chaval. Muy bien, pues es interesante todo lo que estamos compartiendo. ¿Por qué, Daniel, por qué es necesaria hoy en día también una ayuda, una orientación, un apoyo de esta índole que estáis brindando a través de vuestro ministerio a los grupos jóvenes de música?
A ver, lamentablemente los grupos seculares en número no superan con creces, es decir, la música, la industria de la música hoy día está orientada al mundo secular, que generalmente tiene mucho más recursos, porque también espera recibir unos beneficios mucho más grandes que el mundo evangélico, ¿no? El mundo cristiano.
Uh-huh.
Lamentablemente es así, entonces es mucho más fácil que un adolescente cristiano o una persona más adulta disponga de una gama de música secular mucho más amplia que no de músicos cristianos. Entonces creemos que la música es importante, que la calidad y el estilo es importante, que sobre gustos no hay nada escrito, que cada cual puede tener un estilo musical distinto. Pero creemos que como cristianos tenemos la obligación de transmitir un mensaje que realmente refleje lo que creemos. Mm. Es decir, todo músico tiene una estética y todo músico tiene un corpus de ideas que quiere expresar, pues igual que un artista a través de la pintura o de la escultura, pues ellos a través de la música, ¿no? Entonces, lo que decía al principio de la música cristiana inexistente, es cierto, existe música cristiana en el sentido de que está hecha por cristianos y la única forma de distinguirla de la secular es mediante las letras, mediante el contenido. Entonces, que haya jóvenes en iglesias que monten grupos y que quieran transmitir con los dones que Dios les ha dado, los conceptos bíblicos y el mensaje que ellos han creído y han asimilado en sus vidas, pues yo creo que merece un apoyo y merece una explotación, entre comillas, es decir, que puedan sacar de esos dones que Dios les ha concedido y hacer llegar el mensaje a personas que de otra forma es posible que nunca escuchen el Evangelio. Hoy día disponemos de grupos cristianos de muchísima calidad. Podemos mencionar a Marcos Vidal o a Paquita Patiño. Hay mucha gente que canta con una calidad excelente y con unas letras que edifican y que evangelizan. Pero evidentemente un CD de Marcos Vidal no se le puede dejar a una persona que le gusta el heavy y que es incrédula. Porque a lo mejor si somos amigos pues escuchará una canción por hacernos un favor, pero no escuchará el resto del contenido, ¿no? Entonces los grupos que hacen punk, que hacen ska, que hacen black metal, que hacen cualquier tipo de estilo y tienen un mensaje cristiano, yo creo que pueden llegar a sitios donde de otra forma no se puede llegar.
Eso es lo importante, porque hay algo claro, la música llega, Isaías.
Sí, sí.
La música llega donde muchas veces no llega a otros medios, ¿verdad?
Sí, yo quiero contar una experiencia no propia, lamentablemente, pero hay un ministerio en Suecia, en Suecia, los países nórdicos, tiene mucho tirón la música heavy. Tradicionalmente se ha asociado la música heavy a bueno, satanismo y estas cosas. Entonces hay un ministerio que se dedica a hacer el trabajo sobre la gente que asiste a este tipo de conciertos. Entonces, han editado una especie de... es un Nuevo Testamento con testimonio también de músicos cristianos conocidos, del rock conocidos. Entonces, este Nuevo Testamento lo distribuyen en conciertos seculares de música y tiene mucha aceptación, y es una manera que tienes de llegar a una gente que no las puedes llevar a la iglesia porque no te irían nunca, pero de esta manera sí que puedes llegar, pueden leer la palabra y pueden sobre todo también tomar como modelos a músicos cristianos a los que admiran por su música, porque también los pueden llegar a admirar por sus conocimientos.
Pues Luis, la música, estamos diciendo, llega muchas veces a cambiar a las personas de una forma grande. Recordamos el testimonio en la palabra de Saúl, aquel hombre que era atormentado en ocasiones por un espíritu, y venía David a tocar aquella música dulce que a él le calmaba, ¿verdad? Le serenaba. ¿Realmente tú crees en ese poder, en esa influencia de la música sobre las personas?
Bueno, la influencia de la música sobre las personas es una cosa que es conocida desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y en los tiempos modernos, debido a que hay más medios para amplificar la música, hay recintos más adecuados, ¿no?, donde se pueden juntar miles de personas, etcétera, pues bueno, esto se ha hecho quizás más patente, ¿no? Basta recordar, pues bueno, toda la locura, entre comillas, que empezó con los Beatles, que no era nueva, porque ya había empezado con Elvis Presley, quizás con Bill Haley and the Comets y otros. Y para darnos cuenta de el poder que tiene añadido la música para llevar un mensaje, ¿no? Entonces, como decía antes aquí el contertulio, la música no es ni cristiana ni pagana, es un arte, es una forma artística que tiene su origen en Dios, en último término. O sea, la música no es de Satanás, la música es de Dios, no le quitemos a Dios lo que es de él, ¿no? Sí, sí, sí. Pasa que precisamente por lo poderosa que es la música, como todas las cosas hermosas que Dios ha hecho, Satanás que no puede crear nada, solo puede manipular o pervertir lo que Dios ha creado, ha utilizado también este canal de expresión, por supuesto, para desviar a los jóvenes de la verdad. Pero la música moderna no es tan mala intrínsecamente como pueda serlo el fútbol o la gula o el amor al dinero o la adicción al trabajo, ¿no? Porque hay toda una mitología acerca del rock, de que si el rock esto, el rock lo otro, sobre todo en las iglesias cristianas. Y de esto habría que hablar mucho, porque si nos paramos a pensar en la música que es tenida como reverente o la música clásica, pues hay verdaderas barbaridades, ¿no? O sea, lo que importa es el contenido, el mensaje. Compositores tan serios y que son de tanta estima en muchos círculos cristianos, como Mozart, por ejemplo, pues eran gente que se movían en círculos masónicos, y obras suyas pues son claramente masónicas, ¿no? Mozart compuso varios oratorios masónicos. La flauta mágica, el tema es completamente masónico y, por lo tanto, pagano y anticristiano explícitamente, añadiría que satánico, si alguien conoce las raíces profundas y los objetivos de la masonería. Y Wagner, bueno, si hablamos de Wagner, antisemita, adúltero, como persona era un impresentable.
Hitler y el Tercer Reich.
Bueno, Hitler era un entusiasta. También habrían buenas personas engañadas, alemanes patriotas, que les gustaba Wagner. Pero vengo a referirme que esta aureola de la música clásica, música de Dios, música seria, y el rock and roll, música del diablo, además es mentira incluso por sus raíces, porque el rock and roll, si se analiza bien, no viene de los esclavos negros de África, que eso se suele decir mucho y tal. Hay muchas influencias que se mezclaron, y una gran parte de la música moderna tiene su origen, curiosamente, y se puede analizar, en la música cristiana, los espirituales blancos y cristianos, para los que tienen problemas con los negros, blancos muy blanquitos, con los cristianos del siglo XIX, que en Estados Unidos, pues bueno, cantaban al Señor. Y muchas de estas canciones y muchos de estos himnos, pues incluso los negros, que eran una minoría oprimida, pues los aceptaron, los tomaron para sus cultos, les imprimirían sus características. Pero me vengo a referir que no, que este cliché que hay de que el rock and roll es una música explícitamente satánica y que la música clásica es la música buena y la música seria, habría que romperlo, porque es mentira. Además, es una sobresimplificación.
Yo creo que particularmente que todo tiene su lugar, es decir, los himnos son preciosos. Yo no sé si habéis escuchado himnos de Isaac Bach, por ejemplo, John Newton, o sea, son himnos que no van a pasar sublime gracia,
Y ahí pero ahora que los citas o los himnos de Lutero, ellos hacían himnos con música de su época. Exacto. Lutero cuando compuso Mi alto refugio no compuso con la música o con las formas de 100 años antes, que es lo que algunos cristianos aún tienen en la mente, que la música tiene que ser música antigua. Hay música antigua que es fantástica, hay música antigua que es un peñazo y que es un tostón, y hay música moderna que es también una paliza, ¿no?
O sea, estamos de acuerdo.
La etiqueta de bueno o malo no tiene nada que ver con la cronología, tiene
estamos
que ver
de
con
acuerdo,
la calidad.
Pero quiero referirme de que hay un lugar para todo ello. Claro. Es decir, hay personas que le gustará un estilo, a otros le gustará otro.
Por supuesto.
Lo que importa es lo que también en la introducción he tratado de presentar, es el corazón, es la integridad de aquel que toca esa música, que la canta, ¿no? Que brote de su corazón, claro, y que en su corazón reine Cristo.
Sí, sí. En ese sentido, nosotros, yo personalmente creo, y creo que mis compañeros también, que la gente joven de nuestras iglesias ya tiene una visión muy amplia en cuanto a la música y qué música corresponde en cada momento. Yo cuando me levanto, a veces despierto a mis hijos con música. Nunca les pongo el heavy porque me los cargo. Entonces, normalmente les pongo música clásica, y yo soy un rockero de toda la vida. En la iglesia, pues lo mismo, ¿no? Es decir, todo tiene su lugar, como tú dices, y lo importante realmente es el por qué lo estás haciendo en ese momento, el buscar siempre el fondo de la cuestión, ¿no? Uh-huh. Y si hay letra, pues que la letra esté clara, ¿no? Yo creo que los jóvenes han superado en nuestras iglesias ese prejuicio ya de la
cliché.
Música. Sí, yo creo que sí, que ya un joven puede hacer cualquier tipo de música en nuestra iglesia y no tiene ningún problema en hacerlo, ¿eh? Y en ese sentido nosotros siempre animamos para esto de los conciertos en que las bandas nuevas se pongan en contacto con nosotros, que nosotros les ayudamos, que si tienen un mínimo de calidad les vamos a ayudar a que sigan adelante, ¿eh?
Muy bien, pues esta es la pregunta que estamos planteando hoy a los oyentes, y antes de hacer una pausa musical queremos recordarosla. Si quieres participar, recuerda el teléfono, Grace te atenderá en control, 93-246-6797, 93-246-6797, o bien vía SMS, OP, seguido de tu respuesta, ya sea A, B, C o D, al 5758. Y también en chat, en directo, en tertulia7@hotmail.com. Esta es la pregunta. ¿Qué importancia tiene para los jóvenes cristianos en general el poder contar dentro del ámbito evangélico con alternativas a la música secular? A. Ninguna, porque a los jóvenes cristianos les gusta más la música secular. B. Es indiferente que escuchen música secular o cristiana siempre que sea de calidad. C. Es muy importante porque de esta manera se puede contrarrestar en buena medida la presión y la influencia que el mundo pretende ejercer sobre ellos a través de la música. Y D. A los jóvenes cristianos no les gusta la música. Esas son las cuatro opciones. ¿Cuáles son vuestras respuestas? Que los oyentes lo sepan también. Luis, a ti que...
Bueno, la C, si tengo que escoger una sola.
Una, solamente se puede escoger una. La C. Daniel.
Sí, también la C, sí.
Sí, la C, creo que en C iremos todos.
Sí, la C de MCM, pues ahí.
100%, de acuerdo. Tenemos esa canción para presentaros y enseguida volvemos aquí con la música cristiana moderna en tertulia.
salir muy bien. Confío en ti y voy a ver que todo va a salir muy bien.
Bien, esta es una canción del grupo Rojo que nos ha puesto Grace. Y seguimos. Creo que es Gasolina, se llama esta.
Ok, dice, ¿no?
Ok, ok, ok. Es que había otra que se llama Gasolina que era parecida. Bien, pues vamos a continuar hablando de la música cristiana moderna. Hay algunos tópicos en relación con los músicos. Dani, Isaías, quien queréis, podéis deshacer o apoyar este tópico. Es que los músicos, por lo general, son gente conflictiva, son gente rebelde, son gente difícil.
Mala gente, mala.
Yo soy músico de madera y hombre, soy rarillo. Todos somos raros, ¿quién no es raro?
Yo también soy músico, ¿eh?
Pues mira,
lo que dices.
Yo... vamos, gente más formal o menos formal las hay en todas las, en los ámbitos de la vida. Lo que pasa es que es verdad que el artista, perdón, si es que es artista, pues tiene un mundo un poco especial por dentro. Eso es verdad, uh-huh. Es cierto. Pero también lo es el pintor y el escritor y por... un poco lo lleva a la profesión, entre comillas, creo yo.
Uh-huh. Sí, y de hecho también supongo que tiene mucho que ver la fama que tengas. Porque si tienes mucha fama, entonces es más fácil que te lo creas y hagas cosas más raras. Pero bueno, es como dice Dani, supongo que hay de todo.
Yo recuerdo de adolescente haber estado en un concierto de un señor que se llamaba Steve Flashman, que
sí, yo lo he visto actuar,
sí, yo lo he visto en directo y tal, y bueno, era espectacular, fogonazos en luz y tal, ¿no? Y cuando estabas en el punto álgido del concierto, te recordaban que este señor en su país, creo que era inglés, era pastor de una iglesia.
Inglés, sí.
Vale, o sea, no había ningún problema. Es decir...
Estuvo actuando en La Modelo, sí, y creo, sí, bueno, sí, en Mount Revuelo, la gente de allí, los Kinkies y toda esta gente,
sí,
encantadísimos,
era bueno,
y
era
hubo
bueno.
Gente que se convirtió.
Aún tengo la cinta en algún sitio.
Sí, no, y era bueno además musicalmente.
Sí,
tocó en Travesía de San Antonio, la iglesia que lleva entonces, tocó, sí.
Hay un versículo en la palabra que
Steve
dice,
Flashman.
Por sus frutos los conoceréis.
Sí,
y eso es lo importante, ¿verdad, Daniel?
Sí. Mira, nosotros, ahora que desde hace, pues eso, casi 6 años y medio ya que estamos en el tema este, descubrimos... no solo la música, sino la vida de los músicos cristianos de todo el mundo, ¿no?
¿Cómo es esa vida?
Pues variada, por supuesto, pero lo que sí descubres es que hay cantidad de ejemplos de vida cristiana absolutamente consecuente con lo que dicen sus letras, a menos con por lo que ves tú. Luego tendrás pues sus debilidades, sus pecados, como todos tenemos, ¿no? Pero oye, hay cantantes, músicos de rock, del rock más duro, incluso pues de hip hop, lo que sea, que luego en su vida eclesial pues llevan ministerios, aparte de la música. Otros pues han estado, recuerdo un grupo que se llama White Cross, de rock duro, de hard rock, que no sé si era el cantante, se fue de misionero al Amazonas durante un tiempo, dejó el grupo y estuvo de misionero, perdido en el Amazonas, y él era un gran músico y ahora ha vuelto. Hay iglesias cristianas donde el pastor, pues además de ser pastor, en Estados Unidos sobre todo, pero pastor de iglesia normal, quiero decir, no nada raro,
sí,
¿eh? Pues es músico, ¿no? Y músico de renombre además. Es sorprendente, ¿eh?
Es muy interesante todo esto. Isaías, hay algo también importante en cuanto a este tema de la Biblia, los músicos, el carácter de los creyentes, los músicos creyentes, y es en relación con la vida personal, digamos, la vida devocional del creyente, ¿verdad? Uh-huh. Porque realmente cuando uno se pone a componer, yo me gusta escribir a veces alguna canción, ¿no? Pero uno trata de buscar que Dios le dirija, y yo creo que ese es un matiz importante que tenemos que destacar, ¿no? Cuando uno busca la inspiración.
Sí, sí, sí. Claro, supongo que un músico a la hora de componer... pues puede tener un montón de inspiraciones o que le vengan, pues y entonces es importante que un músico cristiano su inspiración sea lo más importante en su vida, que tiene que ser Dios. Entonces si la inspiración le viene a través de ahí, las letras tienen que salir solas, y de hecho muchas veces en declaraciones de músicos vemos esto, que su inspiración principal es Dios, y que dicen de que las letras les salen solas, que ellos solo tienen que escribirlas, porque Dios les da la inspiración suficiente.
Qué bueno.
Entonces, Bueno. Esto es cuando, de esta manera es cuando se llega a la gente con las canciones. Uh-huh. Sí.
Me gustaría hablar ahora un poquito, Dani, del tema de la posmodernidad y la música de esta, uh-huh, de esta cultura en relación con la Iglesia. Porque quizá no en todos los ámbitos se está, digamos, aceptando o recibiendo de la misma manera este nuevo, digamos, nueva etapa de la Iglesia, de la historia de la música en la Iglesia. Uh-huh. ¿Quién hubiera dicho hace 25 años, por ejemplo, tocar un rock o tener, no sé, una batería en la Iglesia, sí, guitarras eléctricas, no sé, un rap
satánico?
Entonces, ¿qué opinas del tema de la posmodernidad, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, en relación con la música y la Iglesia?
Yo creo que ahora mismo la Iglesia está viviendo un momento de bipolaridad. Es decir, por un extremo tenemos aquellos conservadores para quienes cantar en un culto acompañados de una guitarra pues es Sodoma y Gomorra, por lo menos, ¿no? Luego están los otros que, bueno, para ellos montar una rave, una de estas fiestas locas durante un culto con todo tipo de músico, pues es normal, es una forma de alabar a Dios, ¿no? Ahí no te puedes meter porque cada persona vive su espiritualidad, tiene su concepto
de
Dios a su manera, es, uh-huh, decir, ahí es lo que hay, ¿no? Y hay una libertad y lo hermoso es que Dios nos ha hecho distintos y nos ha hecho libres para elegir, uh-huh, ¿no? Yo creo que en general sí que se está aceptando en la mayoría de iglesias que, como decía Luis antes, es decir, un instrumento es algo neutro, depende de lo que hagas con él. Es decir, hay objetos que no son neutros. Una pistola nunca es neutra, aunque no la uses. Es decir, ha sido creada para matar y es lo que hay. En cambio, una guitarra, una batería están ahí y pueden formar parte de un grupo satanista, que los hay, precisamente en Suecia, como decía antes Isaías, o puede formar parte de un grupo de alabanza en una iglesia. Y lo mismo una batería. Es decir, es cuestión de cambiar un poco el chip. Y yo creo que la inmensa mayoría de iglesias hoy día están aceptando bien el cambio. Siempre están aquellas que son totalmente respetables y que, bueno, cada cual vive la espiritualidad a su manera, mientras no crea que eso es un dogma de fe. Es, uh-huh, decir, que la única forma de hacerlo es como lo hacen ellos, ¿no?
Uh-huh. Es importantísimo esto que ha dicho Dani. Sí, sí.
Luis. Cuando él hablaba de la batería, por ejemplo, el hecho de que hayan reductos todavía o grupos de cristianos, yo lo respeto, ¿no? Pero el problema es la ignorancia a veces, ¿no? La falta de fundamento de algunas creencias. La percusión ha sido la bestia negra siempre de la música moderna, ¿no? Por parte de la gente mayor y eso, la batería, ¿no? El instrumento condenado, cuando en parte por el cliché esta idea falsa que circula de que tiene su origen en África, los esclavos negros, que se utilizaba el tantam en los cultos paganos y tal, lo cual también están haciendo de África, que es un continente tres veces más grande que Estados Unidos, como si fuese una cosa compacta y homogénea, cuando en, uh-huh, África conviven por lo menos unas 5.000 culturas con lenguas diferentes. Habían colectividades que no conocían en la época de los esclavos, no conocían los instrumentos de percusión y tocaban con un instrumento que era el precursor del banjo, mayormente tocaban con instrumentos de cuerda, pero bueno, esto entre paréntesis. Pero si vamos a la percusión en la Biblia, si nosotros leemos con detalle la orquesta, entre comillas, del rey David y de Salomón, aquello, bueno, seguro que hacía mucho más follón que muchas bandas de rock, porque hay címbalos, o sea, uno lee la lista de instrumentos y la cantidad de gente, porque eran una orquesta de centenares de individuos, de personas, pues sería un culto exuberante, jubilante y con percusión, mucha percusión. Entonces es importante siempre, cuando uno emite un juicio, sobre todo juicios contra personas, juicios en los que van implicadas personas o sus estilos de vida, hay que fundamentarlos, y fundamentarlos en la Biblia.
De todas maneras, tú antes lo has comentado, que cada cosa tiene su momento. Tampoco querramos ahora que en las iglesias pues sean conciertos de rock.
Claro,
es una comunidad muy amplia donde hay gente de todas las edades y los himnos tradicionales se tienen que seguir cantando seguro.
Por supuesto.
Ni todo es blanco ni todo es negro. Es decir, se tiene que llegar a un consenso y un poquito de todo.
Yo ahí veo lo que decía el apóstol Pablo en relación con este tema y con otros temas grises, entre comillas, porque algunos, claro, pueden calificar, sí, este tema de la música, bueno, determinado estilo musical, como un tema gris, ¿no? Uh-huh. El que lo practica respete, es decir, al que no lo practica no lo menosprecie. y el que no lo practica no juzgue.
Bueno, ahí va yo, pero como se hacen a veces esas aseveraciones tan tajantes,
claro,
¿no? Parecen sacadas de la palabra de Dios, y no es así, a veces están sacadas de prejuicios y de afirmaciones sin fundamento ninguno.
Hay que saber buscar un poco también el punto intermedio, es decir, bueno, a mí me gusta muchísimo, ahora mismo me gusta mucho el género hard rock, tirando heavy, incluso pinceladas de género gótico, es decir, un poco de todo, pero yo he escuchado a los 15 años, ahora que está todo el boom así con estilo canciones de Hillsongs o canciones como, no sé, grupos que se está escuchando gospel ahora, yo a los 15 años estaba cansado de escuchar gospel. Sandy Patty, Amy Grant, los Continental Singers, un montón de grupos, ¿no? Entonces es cuestión de buscar un poco el espacio y la amplitud. Es decir, yo considero que la música que me gusta mucho. Considero que a Dios, que es un Dios muy grande, también le puede gustar esa música. Y sin embargo soy un defensor acérrimo de las letras de los himnos de toda la vida. Es decir, de canciones, vamos, que se han cantado siempre y que ahora se está llegando una especie de caza de brujas y parece que se eliminan de los seminarios y las iglesias, ¿no? Es decir, yo considero que
es injusto.
Es injusto totalmente. Es decir, yo considero que unas letras más poderosas y más plenas, que eran verdaderos mensajes evangelísticos o de edificación, como los himnos antiguos, yo creo que todavía no hemos llegado a ese nivel. Ahora tenemos quizá más calidad, tenemos más diversidad a nivel de géneros, pero yo creo que las letras no son precisamente mejores que las que teníamos antes, ¿no? Entonces, tampoco se puede llegar a otro extremo. A mí, desde luego, en mi estilo de música cabe de todo. Y un día puedo escuchar canciones suaves, lentas y muy tranquilas, y otro día ponerme black metal agresivo, es decir, y supongo que todo el mundo tiene más o menos esa capacidad, que a mí me ha costado. Yo era de los que la batería pues no la miraba bien. Y sin embargo, pues ahora no tengo ningún problema. Es decir, es cuestión de desarrollarse un poquito.
Menos mal, porque yo tocaba la batería también en un grupo. menos mal.
No, yo lo que quería comentar es en ese sentido que todo evoluciona y todo se va cambiando. No tenemos la misma forma de vestir ahora que hace pues ni siquiera 20 años, ¿no? Y en cuanto a la música, pues lo mismo. No podemos pretender hacer la música de la misma forma ahora que como se hacía hace 100 años y menos hace 200 y bueno, ya no ve más allá, ¿no? Y yo en ese sentido creo que en las letras de los himnos igual ahora están sufriendo el problema del léxico, ¿no? Es decir, que determinadas frases ya no se entienden. Ya no se entienden y las cantas, yo mismo, a mí me ocurre a veces, ¿no? ¿Qué es lo que estoy cantando si no sé realmente qué estoy diciendo, ¿no? Y bueno, en ese sentido habría que hacer un esfuerzo, no lo sé. Pero igual sí. Y en cuanto a eso, precisamente, de los estilos cambiantes, cuidado porque el rock ya no es lo único que está entrando en las iglesias. Ahora, la música, entre comillas, de baile, la música de discoteca, la música de disc jockeys, cada vez se va a hacer más, porque es lo que cada vez se escucha más y la gente. Bueno, los músicos de hoy en día yo creo que ya no son músicos, son pinchadiscos. Y ya hay DJs que es cristianos. Y los hay que además dan mensaje mientras pinchan en una sesión. Y yo estoy precisamente buscando un DJ para mi iglesia. Si alguno me escucha, que me llame, por favor.
Ahora nos encontramos aquí también, y pensemos juntos, porque eso es la tertulia, pensar entre todos, con un dilema. La persona que viene de un contexto de las drogas, que se ha convertido al Señor, y yo he tenido llamadas al programa precisamente en relación con una de las caretas que tengo en el programa y una música que pongo bastante movidita, tipo disco. Entonces me llamó, hermano, esa música me es de tropiezo, por el hecho de que escucha el programa habitualmente, y él viene diciendo, y es un argumento que creo que es para reflexionar, sí. Viene diciendo de que él ha salido de ese mundo donde él tomaba sus drogas y con esa música de fondo, y a él le hace recordar, digamos, rememorar un poco su vida pasada y le duele, le hace daño esa música. ¿Qué opináis al respecto vosotros de esto? Respecto a esta cuestión. Es una cuestión delicada, pero hay que hablarla también.
Esa es una cuestión que tiene mucho que ver, por ejemplo, con la cuestión de lo de tomar alcohol o no tomar alcohol, que es una cuestión dramática en ciertos sitios y para mí no lo es en absoluto, porque no me gusta el alcohol, ¿no? Entonces no hace falta que ningún pastor me excomulgue, no me estoy refiriendo a España, sino a Sudamérica, algunos sitios de Estados Unidos. Entonces para mí no es un problema, pero sí que hay colectividades y hay sitios que en determinadas épocas el no tomar alcohol es todo como una proclamación de fe, es una muestra de que has cambiado de vida, ¿no? Y en estos lugares, pues bueno, el creyente que lo pilla un por ahí tomándose una cerveza, pues corre peligro de, por lo menos, de sufrir una advertencia, ¿no?, severa por parte del pastor. Entonces, lo que decías, cada uno tiene pasados diferentes. Lo que para una persona puede ser un peligro terrible, o sea, por ejemplo, ir a ver una película de ocultismo, ¿no? Yo puedo ir tranquilamente a verla para documentarme y no pasa nada. O sea, aparte de que me harto de reír o de llorar o me da asco, pues no pasa nada. Pero si una persona ha tenido un pasado que ha estado totalmente vinculado a cuestiones de espiritismo o de adivinación, etcétera.
Ahí yo no estoy de acuerdo.
No digo que pues sería especialmente peligroso para esa persona.
Particularmente, entrando...
Es mejor mantenerse alejado, en general.
Exacto. Mejor no meterse en el territorio.
Por supuesto. Pero que para una persona puede ser... es bueno mantenerse alejado de ciertas cosas completamente, porque quizás su pasado hace que esto sea recomendable. Y para otra persona es una cuestión, como tú decías antes, neutra, como lo era el hecho de comer carne sacrificada a los ídolos en tiempo de Pablo. Para unos era un problema y para otros no lo era.
Sí, yo creo que en ese sentido habría que trabajar en dos sentidos, es decir, para la redundancia, la persona que le es un problema de determinado tipo de música seguramente tiene algo que solucionar en su vida, aunque sea duro decirlo, ¿no? Y la persona que está haciendo ese tipo de música y le es de tropiezo al otro, pues tiene algo que reflexionar también. Y llegar a un término medio, yo creo que es lo importante. Si esa persona que tiene el problema en concreto está asistiendo a la iglesia, ahí hay un trabajo que hacer. En los dos sentidos, es decir, romper una posibilidad de testimonio a otras personas porque alguien tiene un problema, romperlo en seco me parece perder una arma evangelística. Hay que trabajarlo, yo creo,
De hecho, si cogemos la misma situación, es que ahora estábamos hablando y estaba acordándome de un cantante, ahora mismo no recuerdo el nombre porque pinchamos tanto que ya no sabemos, pero es un señor que lo he puesto varias veces en un grupo. Este señor formaba parte de un grupo que se llamaba Full Devil Metal Jacket, o sea, la chaqueta metálica del diablo. Tiraban al satanismo, estaban metidos en drogas. Este hombre estuvo a punto de morir por una sobredosis y empezó a reflexionar y acabó convirtiéndose al evangelio y ahora lleva un grupo cristiano con un mensaje radicalmente distinto, ¿no? Entonces, esta persona que decía que la música era de tropiezo porque le recordaba su época de las drogas, quizá esa misma canción la hizo una persona que desde las drogas llegó a Dios. Y para él, esa misma música que para otros tropiezo, pues para él fue sigue siendo hoy día un medio para conseguir un fin que es mantenerse en el lado de Dios, ¿no? Entonces, la música sigue siendo neutra y evidentemente nunca se puede poner música que no afecte a nadie, porque la música siempre afecta a alguien, positiva o negativamente, y en función del pasado, como decía Dani, te va a afectar. Seguro. Lo que no puedes hacer tampoco es poner música a gusto de todos, ¿no? Siempre habrá canciones que, independientemente del estilo, quizá alguien escucha el Candle Sus 6 y se lleva el drama de su vida porque le recuerda la muerte de un familiar. Es decir, no lo puedes saber esto. Pero yo creo que es más bien, como decía Dani, un tema personal. A resolver individualmente y no a decir, bueno, pues ya no ponemos este tipo de música porque a un oyente le recuerda... Es decir, quizá a otro oyente le resulta emocionante porque le he recordado tremendamente positivo.
Pues esto es muy importante también definirlo, porque hay personas más hipersensibles, podemos decirlo, a estos temas. Y nuestro propósito en este programa pues nunca es ni discutir con nadie, ya lo veis. Aquí podemos diferir en nuestra opinión, pero a pesar de las diferencias, nos amamos. Eso es lo fundamental. Nos amamos. Personas de diversas denominaciones, personas de distinta cultura, pero todos estamos aquí porque tenemos a un mismo Señor, que es Jesucristo, y eso es lo que nos une en verdad. Y queremos que tú también, amigo oyente, si a través de la música que se pone aquí en este medio eres edificado, eres bendecido, que puedas también, si aún no conoces a Jesús, tener un encuentro personal con Jesucristo, porque ese es el leitmotiv de nuestra existencia, es el motivo por el cual vivimos, tener una relación con Dios. Vamos a poner otra canción, Grace, ya que estamos hablando de música. Cómo no pueden faltarnos las canciones de los más diversos estilos. Adelante.
Don't
Os recordamos de nuevo la pregunta que tenemos planteada a los oyentes en este día. ¿Qué importancia tiene para los jóvenes cristianos en general el poder contar dentro del ámbito evangélico con alternativas a la música secular? A, ninguna, porque a los jóvenes cristianos les gusta más la música secular. B, es indiferente que escuchen música secular o cristiana siempre que sea de calidad. C, es muy importante porque de esta manera se puede contrarrestar en buena medida la presión y la influencia que el mundo pretende ejercer sobre ellos a través de la música. Y D, a los jóvenes cristianos no les gusta la música. ¿Cuál de esas tres, perdón, de esas cuatro opciones? Decía tres ya porque la cuarta es un poco jocosa. Pero de esas cuatro opciones, ¿cuál es la que más se ajusta a tu parecer? Escribe un SMS al O, a la dirección OP, seguido de A, B, C o D, al número 5758. SMS OP, respuesta al 5758. O bien llámanos al 93-246-6797. Os recuerda que también puedes participar en la encuesta que tenemos colgada en nuestra página web www.misionevangelica.org. Recuerda que el Ministerio Misión Evangélica de Cataluña, esta entidad religiosa, es la que está respaldando este programa también. www.misionevangelica.org. En la sección de encuestas ahí podrás participar no solo en estas sino en otras también muy interesantes que hemos hecho, desde la piratería informática hasta el tema que tratamos también en relación con la iglesia perseguida, en el último programa. En definitiva, pues temas muy diversos, muy variados, sobre los que puedes tú opinar y dar tu parecer. En esta semana, la música moderna y los jóvenes. Hay una cuestión también en relación con esto que es importante, y al menos yo me lo pregunto como padre de un adolescente, y es que a ellos parece que les gusta mucho la música en inglés. Es una cuestión de la posmodernidad, ¿no? Es una faceta.
Sí, sí. Yo lo que creo es que nos hemos, y yo incluso, yo creo que ya me acostumbré de pequeño, de jovencito, a escucharla en inglés. Y por tanto la buscas en inglés. Luego hay otra cosa que es la calidad. La calidad, por desgracia, para los que no cantamos en inglés, pues está en inglés. Normalmente está en inglés, sobre todo para la música, en cuanto a la música moderna, de lo que es lo que estamos hablando, ¿no? Y un chaval joven la escucha en inglés, se acostumbra y la busca en inglés. Y yo, en ese sentido, ahora que hablas de los jóvenes, el tema de por qué buscar música cristiana moderna, no, yo creo que no es solo para ellos, sino también para sus amigos no creyentes. Es decir, es algo fantástico poder invitar a un amigo a un concierto, como precisamente el del día 26. Es que es fantástico. O sea, lo invitas a un concierto de música moderna y además tu amigo va a escuchar hablar de Jesús. Es que es fantástico. Y no solo eso, sino si consigues, que también es difícil, comprar música cristiana moderna en una tienda de discos, o te haces con un disco, lo mejor que puedes hacer es pasárselo a tu amigo del instituto. Y además comentarle las letras y la historia de ese músico. Eso, vamos, es una arma evangelística, yo creo, de primer nivel, ¿eh?
Algo también que quiero compartir antes de que se me vaya de la mente. Es en relación con los grupos cristianos que ahora estáis también promoviendo. Uh-huh. Cuando les surge, por ejemplo, que está pasando, porque me llegó el otro día un correo electrónico en el cual se presentaba un grupo que lo habían invitado en ámbitos, en foros seculares a cantar. Vosotros, en este aspecto, ¿qué opináis? ¿Cómo os mostráis?
Mi experiencia, repito, pero...
Por ejemplo, un grupo cristiano que lo llaman a cantar, no sé, a tocar en una discoteca o a tocar en una verbena o...
Yo he tocado en bares, pero he tocado también en la cárcel y hasta en un hospital. Y, por supuesto, en iglesias. ¿El resultado cuál ha sido? Testimonio. Única y exclusivamente testimonio. Allá donde sea, donde haga falta, donde te llamen, lo que pasa es que tienes que poder dar tu testimonio.
Hay personas, por ejemplo, que les cuesta entender, como Juan Luis Guerra, o por ejemplo ahora Yuri también, están tocando, cantando en el mundo, ¿no? O sea, entre comillas, en el ámbito secular, que suena de otra manera. ¿Vosotros esto cómo lo veis? ¿Qué os parece?
A mí me parece que es coherente con él. O sea, un cantante que está haciendo una carrera artística y entonces se convierte y empieza a componer canciones cristianas, pues lo más normal es que las siga cantando para la misma gente. Entonces ya la gente ya decidirá si quiere seguir escuchándolo o no. Pero es una manera de evangelizar. Es como decir que vamos a hacer una campaña evangelística, pero dentro de la iglesia. No tiene sentido. O sea, el mensaje del evangelio hay que llevarlo a los que no creen. Entonces, pues una manera es cantando también.
¿Qué opinas, Dani?
Yo creo que está perfectamente bien que una persona cambie de vida y lo quiera expresar con su medio, es lo que decíamos antes. Es decir, un pintor que tiraba hacia la depresión y hacia el hundimiento espiritual o moral y lo pintaba todo con colores negros, pues se convierte y lo utiliza una gama de colores distinta, ¿no? Van Gogh era una persona destrozada hasta que se hizo cristiano. O sea, todos los cuadros de sus últimos años cada vez tienen más amarillo. Es que el amarillo para él identificaba una renovación espiritual, es decir, una nueva confianza que había encontrado en Dios, ¿no? Entonces, un cantante que es otro tipo de artista, en el mismo momento que cambia de vida, no tiene por qué cambiar de música, pero tiene que cambiar el contenido de su mensaje y seguir tocando como lo hacía antes y donde lo hacía antes. El evangelio no es para estar en una iglesia, es para llevarlo, exactamente. Es para ponerlo como la ciudad proverbial, ¿no? Lo alto de una colina.
Claro, como la luz encima, en la parte alta.
Exactamente.
No, otros ejemplos son de gente que se han convertido y han seguido cantando, pues Johnny Cash, Pat Boone también, y después hay los ejemplos contrarios de gente mal dirigida, y al final ha sido desastroso, ¿no? Que les han dicho, no, hermanito, tú ahora como eres del Señor, pues ya no puedes cantar, ¿no? Que es el de Peret, ¿no? Sí. Por ejemplo. Que aparte de artísticamente, lo orientaron muy mal en todos los aspectos de su vida, ¿no? Pero claro, porque precisamente podríamos pensar que quien no quiere que se proclame el evangelio no es Dios, sino el diablo, ¿no? Es el que más interesado está en poner sordina a que una persona se ha convertido.
También es muy importante, opino, en esa labor de apoyo, de orientación, tratar de enfocar, porque a veces la fama, o a veces cuando hay un aplauso, pues puede haber también una autoexaltación, ¿verdad? ¿De qué manera se contrarresta todo esto? ¿Se busca el equilibrio en estos jóvenes? Porque no olvidemos que son jóvenes y son propensos a ello.
Sí, sí, un poco yo he visto realmente casos en ese sentido, ¿no? En desenfocar un poco tu ministerio por culpa del éxito que tienes con ese ministerio. Y ahí está, pues, primero la labor propia de la oración, de la preparación, del estudio de la palabra, de la asistencia de iglesia, de la vida en comunidad, y luego la gente que te rodea, tus propios compañeros de banda o de grupo, pues tienen que estar vigilantes, ¿no? Mi experiencia es esa y ha funcionado, o sea, uno no puede perder nunca el objetivo de por qué hace las cosas, y menos en el ministerio para el Señor. Porque entonces ya no sirve para nada y lo que puedes hacer es romperlo, estropearlo y hacer daño a otros incluso, ¿no? Hay que estar muy vigilantes, es cierto, es fácil uno vanagloriarse, ¿no?
¿Qué otros peligros puede haber, Dani, Isaías? ¿Qué otros peligros puede enfrentar un grupo incipiente de música, de jóvenes?
Otro peligro al que se pueden enfrentar es el éxito. Es decir, que tengan éxito, que pasen olímpicamente de su carrera como músicos cristianos y se pasen al mundo secular y no vuelvan.
Eso ha pasado.
Eso ha pasado.
Eso pasa.
Eso ha pasado y pasa. Y luego están los típicos cantantes ojos del Guadiana que aparecen y desaparecen. O sea, que entran en el mundo cristiano y luego en el secular y luego vuelven al cristiano y luego al secular y juegan con dos barajas, que también hay algunos casos, ¿no? Como Amy Grant, por ejemplo, y muchos más, ¿no? Entonces, ese es otro peligro, que tengan éxito y consideren que están llamados a cosas más importantes y esas cosas más importantes sean satisfacer a un número de fans cada vez mayor. En vez de limitarse a decir, bueno, pues en vez de a 5.000 personas, pues claro, si puedo llegar a 200.000, pues mucho mejor, ¿no?
Y que se mira más agradar, según...
Exactamente,
dice,
sí,
agradar a la gente en lugar de agradar a Dios.
Exacto, sí, sí.
Bueno, un ejemplo dramático es el de Elvis Presley, ¿no? Sin ir más lejos, que él también anduvo durante toda su vida entre dos aguas, ¿no? Y además esto le partió el corazón porque él se sabe que vivía... No era muy feliz, ¿no?, los últimos años de su vida. Incluso alguna vez había llegado a llamar llorando a algún pastor, amigo suyo, para que, por favor, si podía, fuera a su casa, porque se sentía terriblemente solo, Elvis Presley, ¿no? Y bueno, y en su casa pues encontraron, no sé, un montón de marcas diferentes de tranquilizantes, de estimulantes, de barbitúricos, de todo, ¿no? Sabemos que él era hijo de padres evangélicos, concretamente de Asambleas de Dios. Incluso dicen que muchas de sus formas de moverse en el escenario y tal, y es posible, fue influenciado porque él desde pequeño pues estuvo bebiendo de la influencia de los cultos de avivamiento, de los predicadores de avivamiento, cómo se movían, ¿no?, de su exuberancia en los cánticos. Y en cambio él pues nunca, no se decidió ni para un lado ni para otro. Estuvo siempre en el territorio, en la tierra esa de nadie. Y como decía aquí el contertulio, pues bueno, grababa un álbum de himnos cristianos que tiene, preciosos, pero él no renunciaba a su vida en el mundo, ¿no? O sea, no quería, en definitiva no quiso.
¿Qué podríamos hacer? Estamos ya llegando a la recta final del programa. ¿Qué podríamos hacer para también, de alguna manera, esa brecha generacional que existe hoy en día entre los jóvenes y la generación anterior, para que esto se mitigue, digamos, los efectos? ¿Qué podríamos hacer, Isaías?
Es complicado porque los jóvenes defienden lo suyo y los ya no tan jóvenes defienden lo suyo.
Pero estamos
también
condenados a entendernos.
Sí, sí, sí. pero ya no solo en la música, en cualquier ámbito de la vida los jóvenes tienen una visión y los más mayores otra. Entonces es simplemente pues mirar de llegar a un acuerdo de respeto mutuo.
Me entiendo.
Es decir, yo te respeto a ti porque sé que tu pensamiento es correcto y viceversa. Es decir, no ser legalistas o radicales de decir no, lo tuyo es malo y lo mío es bueno. No, es mirar de llegar a un respeto mutuo en la música y en todos los ámbitos.
¿Qué opináis vosotros?
Sí, no, yo en ese sentido hace unos años estaba más preocupado que ahora, porque creo que se ha avanzado mucho en cuanto a eso. En parte porque los que ahora ya no somos jóvenes, pues ya hemos pasado por eso, ya escuchamos música que es parecida a la que escuchan o escucharán nuestros hijos. Entonces yo creo que cada vez se van acercando más las posturas. Y a mí, que me habían prohibido ensayar en la iglesia, no solo tocar, ensayar, y eso que no teníamos otro sitio donde hacerlo, pues yo creo que ahora, al menos lo que yo conozco, es difícil que eso pase actualmente. O pasa menos que antes, ¿eh? Hay un halo de esperanza en eso.
Pues Luis, yo no sé cuál es tu opinión en cuanto a los músicos, ¿cómo los ves hoy en día en general, a los grupos cristianos? ¿Ves realmente un futuro prometedor o lo ves desalentador?
Hombre, en España no sé. todo lo que huele a protestante o evangélico, pues bueno, antes del programa estábamos hablando de todavía el papanatismo cultural que hay en España con todo lo que huele a protestantismo. Yo creo que España culturalmente tiene una asignatura pendiente, que es la cuestión protestante. Tiene muchas, pero esta es una de ellas, clarísimamente.
Los prejuicios.
Así como hubo una transición política, más o menos defectuosa o buena o mala, pero la ha habido, en España no ha habido una transición religiosa. O sea, no la ha habido nunca. Es un país sociológicamente católico, nominal, por supuesto, en el que hay una ignorancia épica, o sea, acerca de todo lo que tiene que ver con la Biblia, con el judaísmo y con el protestantismo.
Y con la música cristiana.
Sí, por supuesto, eso es por añadidura, ¿no? Entonces, hay una ignorancia muy grande, en los medios de comunicación siempre hay una atmósfera de suspicacia, no sé si es por ignorancia o deliberada, hay una conspiración de silencio contra todo lo que es protestante. Yo creo que eso tiene sus raíces, incluso en el mundo que tendríamos que pensar que no tiene que ser así, que es la izquierda, ¿no?, tradicional. Pero tanto izquierda como derecha están impregnados de siglos de esto, de antiprotestantismo. Y también yo creo que eso tiene sus raíces en el aislamiento cultural que sufrió España desde Felipe II hacia adelante. O sea, esto no viene de los 40 años de Franco, que siempre se repite. Tiene unas raíces mucho más profundas, y es el hecho de que Felipe II, este monarca nefasto, para por lo menos desde el punto de vista espiritual, cerró a saco y fuego las fronteras ante el avance del protestantismo, que sabemos todo lo que implicó en cuanto a renovación intelectual, libertad de pensamiento, etcétera. Y España ha sufrido las consecuencias de esto en todos los ámbitos, y uno de ellos es el religioso, el artístico, el científico, etcétera, etcétera. Es un país en el que hay muy poca libertad de pensamiento. Los políticos, nuestros políticos, sean de izquierdas o de derechas, parece que están almidonados todos. Así como hay países en los que los políticos tienen sentido del humor, se ridiculizan a sí mismos, hacen bromas, etcétera. Tú ves un reportaje, ¿no?, en los medios de comunicación, tú ves los políticos españoles, parece que todos están almidonados. almidonados, o sea, la gente conoce esta expresión, están encorsetados, son unos tipos serios, lúgubres, ¿no? Y esto, bueno, podría ser un
ejemplo. Es un reflejo,
¿no?
Es un reflejo.
Pero es un reflejo, me refiero. Y entonces lo del futuro de los jóvenes que hacen música cristiana. Pero si te refieres a futuro crematístico, no sé a qué futuro te refieres, ¿no? La verdad, se me ocurren cosas mejores. Ahora, si es un servicio al Señor, pues me parece fantástico. Y ahora, bueno, estaba hablando en serio, sigo hablando en serio. Creo que es importantísimo, es un canal de comunicación muy importante entre la juventud. Yo creo que es el más importante. Se llega a sitios que nunca se llegara, como antes se ha dicho. Hay gente a la que yo nunca invitaría a una iglesia evangélica, hay jóvenes, ¿no? No, no por nada, sino porque es que se van a morir de aburrimiento o no es el momento, quizás cuando conozcan al Señor.
Claro,
sí,
más,
¿no?,
adelante, sí.
Más adelante. Pero ahora sí que los invitaría a un concierto de música evangélica, cada uno con su estilo. Habrá un joven cristiano que la música rock tampoco le gusta. A ver, el rock no tiene que gustarle a todo el mundo. No caigamos al extremo de que porque el hip hop o el black metal o esto o lo otro son actuales, le tiene que gustar a todos los jóvenes o a todos los mayores. Siempre hay que guardar un equilibrio. Y después, no perder las riquezas del pasado. O sea, ¿no?, yo creo que es importante la formación musical. Los jóvenes tendrían que también conocer el bagaje y quiénes son nuestros antepasados musicales a los cuales nos debemos, ¿no? El rock o el hip hop o el...
Y la preparación técnica también.
El heavy metal no nacieron en el vacío, ¿no? O sea, no surgieron de la nada, sino que tienen unos padres, abuelos y bisabuelos a los cuales pues deberíamos conocer y venerar, musicalmente hablando.
Muy bien, pues estamos ya concluyendo el programa. Quisiera que repitieras nuevamente ese acto que se te celebra el día 26. Háblanos,
sí,
Dani.
26 de mayo a las 7:30 de la tarde. Tres grupos de iglesias catalanas y es en la sala Razzmatazz 3 de Barcelona, en la calle Pamplona 88. Y siempre recordamos pues que nosotros cobramos de forma altruista. Aquí no va a haber beneficios, pero si los hubiera, nosotros no nos quedamos ni un duro. Va a parar Obra Social Cristiana, siempre. Somos absolutamente altruistas. Y luego animar, como siempre hacemos también, el que bandas nuevas y grupos contacten con nosotros, se animen a ensayar, a trabajar, que nosotros les montaremos conciertos y podrán tocar en directo.
Repetirnos el teléfono, el email.
El teléfono mío es el 615-83-7221 y luego el email para todo esto, mcristianam@yahoo.es.
Muy bien. Pues Isaías, Daniel, si queréis decir algo más para concluir en relación con este tema, tenéis los micrófonos, un minuto cada uno.
Repetir también la dirección de correo electrónico para quien quiera pedir el boletín es mcmnoticias@hotmail.com.
Muy bien.
Sencillamente volver a enfatizar el poder que tiene la música para bien y para mal. Intentar nunca polemizar, nunca criticar a nadie por el estilo de música que le gusta. Tener la mente más bien abierta a la que nos llama la comunión en Cristo. Y sobre todo aprovechar los dones que Dios nos da y uno de ellos es el musical, sin duda alguna.
Pues yo quisiera concluir con un salmo, el Salmo 150, que nos dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Un salmo de alabanza, Luis, que yo creo que queda un fiel reflejo de lo que ha sido este programa, ¿verdad? Alabar a Dios con todos los instrumentos y con todos los medios posibles. Todo lo que respira, alabe al Señor. Luis, Dani, Isaías, Daniel, muchas gracias a todos por estar aquí en el programa.
A vosotros,
y
gracias.
A todos los oyentes, gracias por la atención que nos habéis dispensado. Será, si Dios quiere, hasta un nuevo programa.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. en Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.